Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El Rey comenzará el próximo martes 10 de diciembre la ronda de consultas con los representantes de los partidos para la investidura de un presidente del gobierno, después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, entregara ayer a Felipe VI el listado de representantes de los 19 partidos que acudirán a las consultas. La Casa Real ya ha fijado los días y horas de esas reuniones. Presidencia del Congreso está transmitiendo a lo largo de esta mañana esa información a cada una de las formaciones políticas. A la espera de conocer la lista definitiva y hasta cuándo se extenderá esa ronda, que previsiblemente durará un par de días, las primeras reuniones comenzarán, como decimos, el martes por la mañana. El orden establecido, como es habitual, es de menor a mayor representación parlamentaria, por lo que el primero que acudirá al Palacio de la Zarzuela será el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca. Y comienza para muchos la gran escapada del Puente de la Constitución y de la Inmaculada, festivo también el lunes en Madrid, con 6 millones de desplazamientos por carretera en toda España, 1.300.000 en las de la comunidad, y con la amenaza de paros parciales en Renfe que se van a prolongar hasta las 3 y que esta tarde se van a reanudar desde las 8 hasta la medianoche. Más de 1 millón de pasajeros pasarán además durante este puente por el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde hay vistos casi 6.700 vuelos hasta el lunes.
Qué bien, bien, porque tengo ganas de ir a casa, que hace mucho que no voy, y yo que sé, a mi familia, a mi hermana, a mi amigo.
A descansar y a disfrutar y ya está.
Fui allí, no tengo 4G, no me pueden detectar, no me pueden llamar.
A ver un poco la playa en diciembre.
Llamamiento a la prudencia y a la unidad por parte del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, tras confirmar que la granada lanzada al centro de menores extranjeros de Hortaleza no tenía carga explosiva. Prudencia y unidad para reactivar el pacto sobre estos chicos migrantes no acompañados, objeto también de controversia y debate político desde hace meses.
Tanto utilizar el centro de primera acogida de Hortaleza como un lugar mediático para transmitir determinadas consignas políticas y, por supuesto, también condenar que se haga cualquier tipo de agresión o de manifestación en contra de los chavales que viven en el centro.
Y mientras la policía investiga la autoría sobre el lanzamiento de esa granada, los grupos parlamentarios de PP y Vox se han opuesto a condenar con una declaración institucional el ataque de ayer, lo que ha derivado en el ya habitual cruce de reproches en la Asamblea de Madrid durante el pleno de hoy.
Esta falta de no entender cuál es su papel en política, lo que provoca es efectivamente un delito de odio, pero un delito de odio ¿contra quién? Contra aquellos que estamos denunciando y poniendo la voz a muchos vecinos.
Aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también cristiana, menores.
Quería pedirle a la señora Monasterio y a los señores diputados de Vox que pidan perdón por esa campaña de odio que llevan meses y de señalamiento que llevan meses desarrollando contra los menores del centro de Hortaleza.
Quiero condenar también los mensajes de odio, los mensajes racistas.
Es jueves, es 5 de diciembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Pendientes de las pruebas forenses en el caso de la mujer fallecida en Vicálvaro.
Confirmarán cómo murió y si fue asesinada en un nuevo caso de violencia machista, como sospecha el juzgado que ha enviado a prisión a su novio. La policía encontró drogas en el piso donde falleció la mujer, que tenía 38 años.
Pulseras identificativas para evitar pérdidas de niños.
La Policía Municipal de Madrid las repartirá a partir de mañana en las calles del centro, donde se espera una gran afluencia de visitantes aprovechando el Puente de la Constitución. Las pulseras incluirán el nombre y el teléfono de los padres.
Esperando a Greta Thunberg. Thunberg.
Se prevé que la joven activista sueca llegue a Madrid en tren esta noche o a primera hora del viernes para participar en la manifestación que recorrerá el centro de la capital con motivo de la cumbre del clima. Hoy el encuentro se centra en los bosques, la agricultura y la alimentación sostenible.
Revive tras más de 6 horas en parada cardíaca.
Médicos del Hospital Valdebrón de Barcelona han devuelto a la vida a una mujer de 34 años que se perdió en los Pirineos y sufrió una hipotermia que le paró el corazón. Una técnica de oxigenación consiguió que volviera a latir. La única secuela que le ha quedado es una leve pérdida de sensibilidad en las manos.
Y en deportes, Hazard se pierde el clásico, Laura Cabrera.
El Real Madrid ha actualizado el parte médico del belga, que en principio iba a estar solo 10 días de baja. Ahora sufre una microfisura y estará entre 4 y 6 semanas de baja, por lo que se pierde seguro ese clásico del 18 de diciembre. Tampoco llegará Marcelo con una lesión en el sóleo. Este jueves es previa de una nueva jornada liguera. Mañana abre la jornada 16 el Villarreal Atlético de Madrid. Esta mañana, último entrenamiento de los rojiblancos, Simeone no podrá contar ni con Jiménez, ni Xavi, ni Bersálico, ni Diego Costa, todos lesionados, ni con Correa sancionado. Además, hoy cita con la Euroliga, jornada 12 con duelo español en el Palacio de los Deportes. Real Madrid-Valencia desde las 9 menos 20 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora dificultad en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, pero lo complicado a esta hora, las salidas de la capital, especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y la A6 en Puerta de Hierro y El Plantío. También densa ya la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Además, por proximidad, les contamos que en la provincia de Toledo, en la A4, un accidente entre dos camiones obliga al corte intermitente de esta A4 autovía de Córdoba en la zona de Tembleque en dirección Córdoba. Mucha precaución porque además hoy comienza a las 3 de la tarde el dispositivo especial de tráfico con motivo del puente, así que les vamos a pedir que moderen la velocidad y que extremen la precaución al volante.
Mucha intensidad circulatoria ya en las carreteras de la Comunidad de Madrid, en vísperas ya de este puente de la Constitución, que está pasando también en las calles y vías de la capital, dentro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Durante toda la mañana se aprecia una intensidad alta, sobre todo en la zona próxima al Nudo Norte, en sentido Nudo de Manoteras. Tráfico muy intenso que hasta ahora ya se activa y se ralentiza desde la zona del Nudo de Colmenar. En el resto de la M30 también tenemos que avanzar ya un tráfico más lento en la zona cercana al puente de la Avenida de América y al puente de Ventas en sentido sur. Y en el interior hay algunos movimientos también que ya registran las primeras dificultades de esta segunda hora punta, como son los enlaces con la Avenida de América desde el centro, desde José Abascal, María de Molina, la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvela. En las rondas también aumenta la actividad por la parte norte de Raimundo Fernández Villaverde. Y luego también tenemos que hablar de un tráfico que se incrementa algo más en recorridos más céntricos, como es la zona del Paseo del Prado y la Glorieta del Emperador Carlos V.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Anjo.
Hola, buenos días. Pues con motivo del evento que se celebrará hoy en el Palacio de los Deportes, tendrá modificaciones las líneas 30, Circular 1, Circular 2 y la E4. Respecto a estos días de puente, reseñar que mañana se van a llevar a cabo varias manifestaciones en diferentes zonas de la ciudad que afectarán a numerosas líneas, por lo que conviene consultar las modificaciones y desvíos de las mismas en nuestra página web www.mtmadrid.es. En cuanto al sábado 7, con motivo del fútbol en el Bernabéu, las líneas 14, 43, 120 y 150 sufrirán cambios en su recorrido. Feliz puente.
El tiempo.
Se avecina un gran puente y todo el mundo pendiente también de la previsión meteorológica, Ainhoa González.
Bueno, pues quien se queden aquí o los que recibamos en nuestra comunidad van a disfrutar de un ambiente muy estable. Hoy ya podemos guardar el paraguas, vamos a tener a lo largo del día nubosidad variable en estos momentos, cielos muy abiertos en gran parte del territorio, excepto hacia el norte, en la zona de la sierra, tienen más nubosidad, todavía además nieblas en zonas altas y van a seguir, bueno, pues con esos cielos un poco más cubiertos de esas nubes que hoy no esperamos que nos dejen precipitaciones. y con temperaturas en ascenso. Hoy ya las, bueno, en estos momentos estamos ya alcanzando los 11, 12, incluso 13 grados en alguna localidad del sur. No descartamos que se puedan llegar a ver 14 o 15 grados. Mañana pocos cambios en las máximas, pero las temperaturas esta próxima noche, se abre el cielo, no tenemos nubes que hagan de tapadera y vamos a perder algún grado, así que será una madrugada algo más fría que la pasada noche. Y en los próximos días, mucha estabilidad también para la jornada de viernes, para la de sábado y a lo mejor el domingo. Veremos lo que nos llega del frente que empieza a vislumbrarse en el horizonte, que podríamos recibir, aunque en principio el domingo, si tenemos algo de precipitación, serían precipitaciones débiles y con temperaturas que van a cambiar poco estos próximos días.
2:10.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El lanzamiento de la granada contra el centro de menores migrantes de Hortaleza viene derivando desde ayer en una gran bronca política, un nuevo desencuentro entre partidos que ha impedido la lectura de una declaración institucional de condena a ese ataque en la Asamblea, cuya investigación policial continúa. Vox, además, ha preguntado a Díaz Ayuso por los adolescentes extranjeros, lo que ha generado otro encontronazo entre la presidenta madrileña y Rocío Monasterio. Por su parte, Más Madrid y Podemos han abandonado el pleno por la campaña de Vox, dicen, contra estos menores. José Frutos Vallecas, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, tensión parlamentaria por ese ataque al centro de Hortaleza. Muchas miradas fijadas en la bancada de Vox por sus numerosas alusiones a los supuestos problemas de inseguridad que generan los menores extranjeros allí tutelados. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Isabel Serra, Unidas Podemos.
Quería pedirle a la señora Monasterio y a los señores diputados de Vox que pidan perdón por esa campaña de odio que llevan meses y de señalamiento que llevan meses desarrollando contra los menores del centro de Hortaleza. Y en segundo lugar, que condenen sin excusas el atentado terrorista, y digo bien terrorista, del día de ayer.
Quiero condenar también los mensajes de odio, los mensajes racistas.
Pero Rocío Monasterio de Vox entiende que el odio está en quienes les relacionan a ellos con el ataque.
Esta irresponsabilidad, esta falta de no entender cuál es su papel en política, lo que provoca es efectivamente un delito de odio, pero un delito de odio ¿contra quién? Contra aquellos que estamos denunciando y poniendo la voz a muchos vecinos, a muchos vecinos.
Lo decía en una pregunta a la presidenta, y Díaz Ayuso pedía rebajar la polémica y centrarse en lo importante.
Aquí lo importante es, primero, la situación de esos empleados, de esos trabajadores en los centros, y también, aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también, cristiana, menores, son menores, es infancia.
Todo esto después de que el consejero Alberto Reyero se reuniera con todos los grupos, reclamaba prudencia y que no se utilice el centro de Hortaleza de forma partidista.
Y por supuesto también condenar que se haga cualquier tipo de agresión o de manifestación en contra de los chavales que viven en el centro.
Precisamente el socialista Ángel Gabilondo le pedía reanudar el pacto sobre los menas, aunque lo haya abandonado Vox.
Estamos tratando de buscar un pacto, yo me dirijo también al gobierno de la comunidad, ese pacto no se puede dejar de hacer porque hay algún grupo que no lo encuentre pertinente.
Reyero ha deslizado que la unanimidad para el pacto es deseable, pero ya no imprescindible.
Pero la cosa no acaba aquí, Pepe, porque ha vuelto a haber un nuevo encontronazo entre Unidas Podemos, Vox y el Partido Popular, que ha obligado a intervenir en este momento a la presidenta en funciones de la Cámara, a Paloma Adrados.
Sí, así es. Los ánimos siguen caldeados. Todo arrancado hace unos minutos con el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, dirigiéndose a Rocío Monasterio e interviniendo desde su escaño el popular Alfonso Serrano.
Usted debería haber dimitido hoy por ser una irresponsable en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos usted es responsable de lo que pasó ayer. No, no soy brutito, señor Serrano. Defiendo los derechos humanos, que es lo que usted debería hacer. Y usted debería, romper sus alianzas con
esta... Silencio, señoría. Silencio, señoría. Señor Serrano, por favor, silencio.
No, señor Serrano.
Sí.
No, no,
sí. Señor Serrano, por favor.
Aliarse con racistas, silencio. Yo no le gano. Y, no, y soy radical en
señor
la defensa
Serrano,
de los derechos humanos.
Le llamo al orden.
Soy radical
señor
en la
Serrano,
defensa de los derechos
le llamo
humanos.
Al orden.
Orgullosísimo de serlo. No, no, no estoy dispuesto a aguantar insultos. Yo no soy totalitario. Totalitarios son los regímenes...
Por favor,
los que
señores
no
diputados, no entren en conversación.
Señora presidenta, yo no estoy entrando en conversación.
Los dos
está...
lo están haciendo. Le he llamado al orden
primero,
y por favor, le ruego, no entren en conversación.
El señor Serrano me está insultando.
El pleno prosigue, de momento, en calma.
Bueno, momentos de gran tensión. Gracias, Pepe, por esa última hora informativa. Una hora antes de que arrancara ese accidentado pleno en la Asamblea. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el portavoz de Vox en el Congreso. Iván Espinosa de los Monteros atribuía el lanzamiento de la granada a un magrebí que tenía un conflicto con uno de los menores de ese centro en Hortaleza.
Un magrebí, digo, que tenía un conflicto con ese mena, lo ataca, amenaza primero, luego consuma ese ataque y deja una granada. Fíjese usted qué cosa más grave. Y entonces resulta que la culpa es de Vox por señalar el problema. Oiga, si lo que tenemos es la culpa por señalar el problema, es como matar al mensajero, ¿no? Es decir, por señalar un problema existente, indubitable, que los vecinos de esos centros conocen muy bien, el problema existe, el problema es grave, y si nos tapamos los ojos, nunca vamos a poder solucionarlo.
La controversia política por este asunto ha saltado también hasta el Ayuntamiento de la capital, donde Más Madrid está intentando que el Pleno Municipal del próximo 20 de diciembre apruebe una declaración sobre menores no acompañados y ha pedido al alcalde que convoque una concentración. Si no consiguen el apoyo unánime de los grupos municipales, esta formación llevaría su iniciativa en forma de proposición. El alcalde Almeida llama a la prudencia hasta saber las conclusiones de la investigación. El concejal Nacho Murgui de Ahora Madrid confía en conseguir el apoyo de los grupos, mientras el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, defiende a su partido de las acusaciones.
Son hechos lamentables. Lo único que pido es prudencia. Vamos a esperar a la investigación de la policía que está en marcha y una vez que tengamos todos los datos podremos obtener las conclusiones que procedan. Lo que se están sacando son conclusiones apresuradas en un juego político.
Y bueno, y esperemos que efectivamente se recoja y todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas, tengan la oportunidad de sumarse a esas iniciativas de clara condena.
No, mire, no la condeno. Me encanta que pongan granadas en un centro de tal. Ya está, ya le he contestado. Hombre, por favor, un poquito de seriedad, ¿eh? Claro que la condenamos, pero mire, lo que no voy a aceptar de ninguna manera es una pregunta en la que usted intente lanzar algún tipo de acusación hacia Vox.
2:17 PM, los vecinos de Vicálvaro están convocados a concentrarse esta tarde en señal de repulsa por la muerte de una mujer el pasado sábado, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 40 años que está en prisión provisional. Eva Prat.
La policía está esperando el resultado del informe toxicológico de la autopsia para determinar la causa de la muerte de Alexia, de 38 años. Fue su pareja y presunto agresor, José Luis, de 40, quien en torno a las 8 de la tarde del pasado sábado llamó a los servicios de emergencia, que solo pudieron certificar el fallecimiento de la joven. Cuando los agentes llegaron al domicilio, en el número 17 de la calle Caliza de Vicálvaro, encontraron hachís y marihuana, que fue por lo que se produjo el arresto del hombre, al no apreciar signos claros de muerte violenta en el cuerpo de Alexia. Pero después, al ver algunas manchas en el pecho de la víctima y un cable en la habitación, se le detuvo también como sospechoso de homicidio. Los vecinos dicen que José Luis, apodado El Fuerte, era una persona agresiva con problemas previos con otras mujeres.
En este caso, las mujeres yo creo que no han puesto de denuncia ni nada, porque no ha llegado a ningún lado. Siempre que ha pasado alguna cosa, hemos estado fuera o abajo en la piscina y nos hemos enterado porque ha venido la policía. La primera vez no es, la he detenido varias veces.
El presunto agresor, que tenía antecedentes, llevaba un mes viviendo con la víctima. Ella trabajaba esporádicamente en el bar Gredos de Moratalaz. Allí sus dueños, José Luis y Yolanda, solo tienen buenas palabras para Alexia, deportista y adicta al gimnasio, dicen, y muy malas referencias de su pareja.
Una chica encantadora, maravillosa,
una alegría siempre, siempre sonriendo, muy alegre, muy donde ibas todo el mundo la quería, todo el mundo la abrazaba.
Es un elemento de mucho cuidado, o sea, una persona que, un hijo del diablo, así de sencillo, un animal de los que hay sueltos. No es buena persona, muy mala gente. Cualquier persona que hables con ella, nadie te dice nada agradable de él. Ciclao, venao, pegón, y encima un hombre muy corpulento, muy grande.
También aseguran que hace unos días Alexia apareció en el bar con demasiado maquillaje.
Y la vi que tenía maquilladoras así un poco en la cara y digo, joder, qué pinta vienes hoy y tal, ¿qué te ha pasado? Y me dijo que se había caído de un árbol de Navidad que estaba poniendo en casa y que se había caído y que no le dio tiempo a poner las manos.
El juzgado de violencia sobre la mujer número 10 ha ordenado el ingreso en prisión del arrestado por un presunto delito de homicidio. A las 6:30 de la tarde habrá una concentración de Repulsa en Vicálvaro, delegación de gobierno que reconocía el caso como el séptimo de violencia de género en la región, el número 55 en España, ha desconvocado el minuto de silencio que tenía previsto hasta que se aclaren las causas de la muerte.
2:20, la Fiscalía ve delito de coacciones a los cargos de Ciudadanos, entre ellos Inés Arrimadas e Ignacio Aguado, que participaron en la Marcha del Orgullo el pasado mes de julio, pero ha pedido el archivo de la denuncia por falta de autor o autores conocidos. Neus Cerdá.
Ciudadanos presentó el pasado 10 de julio en la Fiscalía de Madrid un escrito pidiendo que se investigaran los graves ataques que miembros del partido sufrió durante la Marcha del Orgullo. La denuncia iba acompañada de vídeos con el momento de los incidentes en los que el partido aseguraba que se oía como algunos manifestantes insultaban a Arrimadas y llamaban fascistas al resto de dirigentes. Frente a esto, el informe policial sostenía que no había constancia de agresiones físicas y afeaba a los dirigentes por no seguir las instrucciones policiales. Según este documento, hubo insultos, consignas políticas y algún lanzamiento aislado de algún objeto no peligroso. Finalmente, como decías, Felipe, el Ministerio Público ve en los hechos un delito de coacciones, pero solicita el archivo de la denuncia por falta de autor conocido.
La Policía Municipal de Madrid va a repartir 10.000 pulseras identificativas en la zona centro de la capital para facilitar a los padres la localización de sus hijos en caso de que se despisten o pierdan debido a las aglomeraciones de estos días. La medida forma parte del dispositivo de Navidad del Ayuntamiento. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, y empiezan a repartirse para que los menores las lleven en su muñeca con el nombre del niño, de los padres y con un contacto. Serán los propios agentes de Policía Municipal los que refuerzan el dispositivo, los que entreguen en zona de gran aglomeración peatonal las pulseras identificativas para evitar que se pierdan o que puedan ser localizados rápidamente. Inmaculada Sanz, portavoz.
Entregársela por parte de los policías municipales cuando vea familias con menores le hará la oferta de la entrega de esas pulseras. Concienciar también y de sensibilizar a las familias que en esas aglomeraciones obviamente hay que tener un especial cuidado con los menores, pero también que si se produce pues eso, una pérdida, pues que se pueda hacer de una manera rápida esa búsqueda.
Forma parte de la campaña de Navidad junto a unas pantallas para regular la circulación de peatones en las calles Carmen y Preciados, que ya están instaladas y van a funcionar esta misma tarde. En caso de necesidad, harán obligatorio el paso de peatones en una sola dirección.
Las calles Carmen y Preciados, en Callao y en la Puerta del Sol, que como les informamos ya anteriormente, pues podrán dar mensajes informativos a los peatones de distintas cuestiones, de saturaciones posibles de la plaza, de si hay que producir algún cierre en alguna de las estaciones de metro, de entradas en un sentido o en otro sentido.
Y Madrid abrirá el aparcamiento disuasorio de Pitis el próximo año, 8 meses de ejecución, casi 2,5 millones para unas 400 plazas. Las primeras de las más de 3.300 en aparcamiento disuasorio previsto en los presupuestos. Y con 12 millones de euros se prorrogan los contratos para 3 centros de acogida de personas sin hogar.
Al término de esa Junta de Gobierno, que hoy ha cambiado su escenario habitual del Palacio de Cibeles por la Junta Municipal de Chamberí, el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís han participado allí mismo, Mar, junto al resto de grupos, en el acto de homenaje del Ayuntamiento a la Constitución Española.
Sí, en la puesta en escena, bandera nacional, himno y homenaje a la Constitución, es el acto institucional del Ayuntamiento en la Plaza de Chamberí en esta ocasión, con niños de los colegios del distrito eligiendo artículo de la Carta Magna. Le pone voz la niña Lucía.
Artículo 39CE. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos.
Para la vicealcaldesa, para Begoña Villacís, la elección es otra.
Artículo
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. Y añado, entre otros, la lengua.
Del 14 al 2, por la unidad de España, que el alcalde justifica y defiende con estas palabras.
Una situación de emergencia nacional respecto a la Constitución de 1978. Estamos entre aquellas fuerzas que pretenden acabar con este texto constitucional. Y, por tanto, todos aquellos que nos reclamamos herederos y depositarios del orden constitucional, debemos hacer un esfuerzo extraordinario para unirnos frente a todos aquellos que lo que pretenden es romper la Constitución.
Banderas como la de Chamberí estarán en todos los distritos que lo pidan porque nunca sobran, es lo que defiende el gobierno.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Noticia también en el puerto de Cotos, hasta donde se ha desplazado esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso para presentar el plan de inclemencias invernales en las carreteras que dependen de la Comunidad de Madrid. Allí también está Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. 56 máquinas quitanieves, 669 vehículos, 2 helicópteros, 4.500 toneladas de sal y 1.850 profesionales. Son las cifras de este plan de inclemencias invernales que ya está operativo desde el pasado 1 de noviembre para prevenir las consecuencias de las inclemencias del tiempo e intervenir ante posibles emergencias. Los ciudadanos pueden estar tranquilos, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Quiero que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid estén tranquilos, que se sientan protegidos, que sepan que lo están y que están seguros ante los riesgos propios de estas fechas.
El plan de inclemencias invernales es fruto de un duro trabajo de coordinación, delimita 13 zonas de riesgo en función de las nevadas y establece 4 niveles de emergencia, pero es muy importante también la colaboración ciudadana, sensatez, prudencia y seguir algunas recomendaciones.
En caso de alertas de riesgo, evitar coger el coche y en caso de hacerlo, salir equipados como es necesario, con el depósito lleno de la gasolina, revisando neumáticos, los frenos, las cadenas, sabiendo utilizarlas, informándonos antes de ello y saber en qué momento hay que ponerlas.
El plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid estará activo hasta el próximo 30 de abril.
Y como venimos contando, hoy comienza una operación salida marcada por la huelga en Renfe, convocada por el sindicato CGT. Ahora mismo está en marcha el segundo de los paros parciales, que acabará a las 3 y esta tarde habrá otro entre las 8 de la tarde y la medianoche. Ángel García.
Paros que han llevado a Renfe a cancelar 155 trenes de AVE media y larga distancia con más de 11.000 pasajeros afectados, según la compañía.
No sabía ni que había huelga.
Yo entiendo las reivindicaciones de todo el mundo, pero estamos cansados ya de tanta huelga y de tanta historia.
Que bueno, ellos tendrán sus razones, esperamos que sean justas, y los demás, pues también en otro momento de nuestra vida hemos hecho huelgas o hemos pedido cosas.
A las 3 termina, me parece, así que me he librado por los pelos.
La huelga también ha afectado a las cercanías de Madrid.
Sí, en cercanías voy a Villaverde Alto. Me afecta porque ahorita tenía una cita de trabajo, pues ya no voy a llegar a la hora que era y sí, me afecta bastante.
Consecuencias que Renfe ha intentado paliar, con mínimos de hasta el 75% en horas punta en cercanías y del 90% en AVE y larga distancia, y que han sido muy criticadas por los convocantes. José López Toledo, secretario de Comunicación de CGT.
La verdad, para nosotros esto del derecho de huelga, el actual ministerio se lo está pasando por el arco del triunfo. No esperamos grandes logros de este gobierno como ninguno de los anteriores, lamentablemente.
Y movimiento también muy importante en las carreteras, donde la DGT pone en marcha desde las 3 su dispositivo especial, Ángel.
Un dispositivo que se prolongará hasta el lunes 9 a medianoche, porque 8 comunidades autónomas, incluida Madrid, han trasladado el festivo de la Inmaculada que caía en domingo, y se esperan más de 6 millones de desplazamientos por carretera.
Qué bien, porque te van a ir a casa, que hace mucho que no voy, y yo que sé, a mi familia, a mi hermana, a mi amigo. A ver un poco la playa en diciembre.
Viajes para los que se recomienda intentar evitar los picos de hora punta, como explica Fernando Minaya, experto en movilidad.
Yo creo que es un poco sentido común entrar, ver cuáles son los puntos de hora punta, que son más o menos desde las 3 hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y mañana la primera hora, que es el día de la Constitución.
Y sobre todo mucha precaución y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes y multas.
Le recuerdo además que la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes, va a activar este puente, el dispositivo especial de movilidad por Navidad. La puesta en marcha será mañana día 6 y se mantendrá activo hasta el Día de Reyes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El Rey comenzará el próximo martes, día 10 de diciembre, la ronda de consultas con los representantes de los partidos para la investidura de un presidente del Gobierno, después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, entregara ayer a Felipe VI el listado de representantes de los 19 partidos que acudirán a las consultas. La Casa Real ya ha fijado los días y horas de esas reuniones. Presidencia del Gobierno está transmitiendo ya esa información a cada una de las formaciones políticas, a la espera de conocer la lista definitiva y hasta cuándo se extenderá la ronda, que previsiblemente durará un par de días. Las primeras reuniones, como decimos, comenzarán el martes por la mañana. Llamamiento a la prudencia y a la unidad por parte del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, tras confirmar que la granada lanzada al centro de menores extranjeros de Hortaleza no tenía carga explosiva. Prudencia y unidad para reactivar el pacto sobre estos chicos migrantes no acompañados, objeto también de controversia y de debate político desde hace meses.
Tanto utilizar el centro de primera acogida de Hortaleza como un lugar mediático para transmitir determinadas consignas políticas y, por supuesto, también condenar que se haga cualquier tipo de agresión o de manifestación en contra de los chavales que viven en el centro.
Y mientras la policía investiga la autoría sobre el lanzamiento de esa granada, los grupos parlamentarios de PP y Vox se han opuesto esta mañana a condenar con una declaración institucional el ataque de ayer, lo que ha derivado en el ya habitual cruce de reproches en la Asamblea de Madrid durante el pleno de hoy.
Esta falta de no entender cuál es su papel en política lo que provoca es efectivamente un delito de odio, pero ¿un delito de odio contra quién? Contra aquellos que estamos denunciando y poniendo la voz a muchos vecinos.
Aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también cristiana, menores.
Quería pedirle a la señora Monasterio y a los señores diputados de Vox que pidan perdón por esa campaña de odio que llevan meses y de señalamiento que llevan meses desarrollando contra los menores del centro de Hortaleza.
Quiero condenar también los mensajes de odio, los mensajes racistas.
Es jueves, es 5 de diciembre. Más noticias titulares con Elia Fernández. Dos ex abogados de Podemos denuncian haber sido despedidos por investigar irregularidades.
José Manuel Calvente y Mónica Carmona aseguran que han sido cesados por investigar sobresueldos y contratos a dedo en la cúpula del partido, que niega las acusaciones y asegura que Calvente fue despedido por acoso sexual.
Primer permiso ordinario para Iñaki Urdangarín.
La cárcel de Brieva le ha concedido 7 días durante las fiestas de Navidad, una medida que ahora debe ratificar el juez de vigilancia penitenciaria. El marido de la infanta Cristina ha cumplido ya una cuarta parte de los 5 años y 10 meses a los los que fue condenado por el caso Nós.
Reconstruyen el crimen de la joven Marta Calvo.
Los investigadores han trasladado hoy al principal sospechoso a la vivienda en la que estuvo la chica antes de su desaparición, en la localidad valenciana de Manuel. Mientras, sigue la búsqueda de los restos de Marta.
Homenaje del Ayuntamiento de Madrid a la Constitución.
Se ha celebrado esta mañana en la Plaza de Chamberí, donde ondea desde hoy una bandera de España. El alcalde José Luis Martínez Almeida alerta de una emergencia nacional ante quienes, ha dicho, quieren romper España.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora especialmente complicadas las salidas de Madrid por la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y la A6 en Puerta de Hierro y el Plantío. En ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, dificultad en la A2 en Torrejón de Ardoz y la A4 en Pinto. También densa la M40, especialmente en Coslada en ambos sentidos y muy congestionada la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Además, por proximidad, les contamos que en la provincia de Toledo, un accidente entre dos camiones en la A4 obliga al corte intermitente del tráfico en la zona de Tembleque, en sentido Córdoba. Mucha precaución en este día de tráfico denso.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Los vehículos se agolpan ya en vías que distribuyen ese tráfico hacia las salidas. En los últimos minutos incrementa notablemente la circulación. Aumenta en general a lo largo de la M30, se incrementa más todavía en el cierre norte. En sentido norte también hay un tráfico más lento desde la zona próxima a Costa Rica y a partir de ese punto, pero en sentido sur, circulación muy lenta con retenciones intermitentes. En el interior, si tenemos que destacar algunos movimientos a lo largo de la Castellana y sobre todo en la parte norte, hacia el sur, en la zona del Paseo del Prado, con la glorieta del emperador Carlos V y también otra los tramos de las rondas Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde o José Abascal son puntos a evitar en la medida de lo posible.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González.
Sí, porque además va a dar comienzo un puente largo en el que todos están pendientes de las previsiones. Quienes estemos aquí en nuestra comunidad o los que lleguen y los que vayan fuera todavía, si alguno se desplaza hacia el este peninsular, bueno, pues va a seguir recibiendo los efectos de esa dana en las próximas horas. Por lo menos esta jornada de mañana las precipitaciones seguirán siendo en algunos puntos intensas. Y aquí en nuestra comunidad, en cambio, mucha estabilidad en los próximos días. Por lo menos la jornada de hoy ya vemos con cielos bastante abiertos en general, algo más cubiertos hacia el norte, en la zona de la sierra, donde incluso siguen las nieblas en zonas altas, pero hoy no esperamos precipitaciones y las temperaturas en ascenso. Llegaremos a los 13, 14, incluso puede que 15 grados en algunos puntos del sur de la comunidad. Mañana pocos cambios térmicos, aunque esta madrugada va a ser un poco más fría que la pasada noche. Seguiremos también mañana con ese ambiente de nubosidad variable, sin lluvia. El sábado más sol y puede ser que el domingo necesitemos el paraguas, aunque en principio sería solo en la sierra. Lo que sí tendremos el domingo será mayor nubosidad, pero lo dicho, por ahora, tanto hoy como mañana, ambiente muy estable y con temperaturas en ascenso.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves desde las 9:20, jornada 12 de la competición europea. Real Madrid, Valencia Basket. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Guardia Civil va a llevar a cabo este jueves la reconstrucción del crimen de la joven Marta Calvo en la localidad valenciana de Manuel, donde se perdió la pista de la chica. El autor confeso que ayer se entregó y admitió haber descuartizado a esta joven. Asistirá a estas tareas, cuyo fin último es que los agentes puedan avanzar en la investigación. Informa Pilar Rivera.
Tras 5 horas de interrogatorio, los especialistas en homicidios de la Guardia Civil tomaron la decisión de desplazar al exconvicto colombiano hasta la vivienda que tiene alquilada en el municipio de Manuel, donde se tiene constancia que estuvo Marta Calvo antes de su desaparición. Sospechan que podría ser el escenario del crimen, tras declarar el detenido, que cuenta con un largo historial delictivo, que la joven valenciana murió después de que ambos mantuvieran una extraña relación sexual en la que emplearon cocaína. Es el testimonio de una vecina.
Mi marido se lo cruzó por la escalera y yo hablé con la madre. Me dijo que ese fin de semana había estado en casa pues limpiando.
En una carta remitida al programa Espejo Público, el padre de la joven de 25 años ha pedido respeto y justicia para su hija y da las gracias a todos los investigadores y cuerpos y fuerzas de seguridad por su trabajo incansable. Mientras, más de 100 efectivos de la Guardia Civil y miembros de la Unidad Militar de Emergencia siguen peinando los alrededores de la localidad de Manuel y ya han rastreado acequias, un río y 2 pantanos, así como varios vertederos, buscando los restos de Marta. El Ayuntamiento de Sagunto ha guardado 1 minuto de silencio este mediodía en señal de condena y repulsa. Esta tarde a las 6 hay convocada una concentración en la localidad natal de Marta, Estivella, y a las 8 se leerá en Manuel un manifiesto de apoyo a la familia.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El rey Felipe VI recibirá entre el martes y el miércoles de la próxima semana en la Zarzuela a los líderes políticos para conocer sus intenciones de cara a una posible investidura y para encargar formalmente a Pedro Sánchez que encabece las negociaciones para conseguirla. Lo cierto es que esos contactos ya tienen lugar desde el día siguiente de las elecciones, con un tropezón ayer con Esquerra, que se mostró molesta porque Sánchez dé por hecho el acuerdo y subraye el límite de la Constitución en su propuesta de diálogo. En el PSOE dan por superado el malentendido y en el Gobierno advierten de que todos los negociadores deben conocer los límites de la otra parte. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la ministra portavoz Isabel Celá ha querido apuntalar la declaración de ayer del presidente del Gobierno desde Londres, subrayando que Esquerra Republicana debe conocer los límites del Gobierno para negociar con la formación independentista.
Para cualquier conversación y para cualquier negociación se requiere el elemento de la voluntad, y obviamente conocer los límites de cada una parte de la otra.
Pese al malestar mostrado por algunos miembros de Esquerra por las palabras del presidente dando por hecho el acuerdo y anteponiendo la Constitución a cualquier demanda, hoy el secretario de Organización, José Luis Ábalos, daba por hecho que la reunión del próximo martes sigue en pie.
Son todo interpretaciones, pero todos conocen la disposición y la buena voluntad de llegar a acuerdo.
Se mantiene gracias. La reunión.
Gracias, se mantiene todo.
Precisamente el martes el rey Felipe VI iniciará esa ronda de contactos con todos los líderes políticos para conocer si apoyarían a Pedro Sánchez de cara a una hipotética investidura. Paradójicamente no podrá conocer la opinión de Esquerra porque los republicanos no van a la Zarzuela desde que el monarca decidió no recibir a la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, cuando fue elegida en su día presidenta de la Cámara Autonómica. Aunque el rey concentrará todas las entrevistas en 2 días, entre el martes y el miércoles, el Gobierno no da por hecha ya una investidura antes de Navidad. Dice Celá que acertar la fecha sería tanto como saber qué número va a tocar en la lotería.
También el líder de Unidas Podemos ha hablado esta mañana de esas negociaciones, las del PSOE para sacar adelante la investidura de Sánchez. Iglesias ha asegurado que el bloque de la moción de censura está llamado a dirigir el Estado. Flor Carazo.
Pablo Iglesias descarta cualquier posibilidad de acuerdo entre el PSOE y el PP por la presencia de Vox. Defiende que las negociaciones se enmarquen dentro de la Constitución y sostiene que no solo se centran en la investidura, sino en el desarrollo del futuro gobierno en el que deben estar implicados socialistas, Unidas Podemos, Esquerra, el PNV y Bildu.
El bloque de la moción de censura está llamado, y esto es una novedad histórica enorme, a asumir la responsabilidad de dirección de Estado que permita que nuestra democracia integre diferentes sensibilidades y diferentes maneras de ver las cosas.
Aunque Junts per Cat no está en el bloque de la moción de censura, los socialistas se han reunido con ellos. Su portavoz en el Congreso, Laura Borràs, en la SER ha reconocido que en el encuentro hablaron de autodeterminación.
¿Han hablado de referéndums?
Sí.
¿De autodeterminación?
Sí, parlem de la situació.
Hablamos de la situación que tenemos como problema porque el problema viene del ejercicio de autodeterminación que el pueblo de Cataluña hizo el 1 de octubre. El líder del PSC, Miquel Iceta, en la misma emisora, ha quitado importancia a este hecho.
Y uno dice, oye, quiero la autodeterminación. El otro dice, pues yo creo que no. Y ahí se quedan, ¿no?
Iceta se ha mostrado optimista con las conversaciones con Esquerra, aunque cree que deben ser discretos y cuidadosos. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado en Telemadrid cesiones de Sánchez a los independentistas al reconocer que hay un conflicto político en Cataluña.
Lo que sucedió el otro día es muy doloroso para la mayoría de catalanes y para el conjunto de españoles. Es la primera vez que un presidente del gobierno le da a los independentistas lo que más ansiaban durante toda la época democrática.
Críticas también de Vox, que está convencido de que el PSOE y Esquerra llegarán a un acuerdo, y Ciudadanos, que pide a Sánchez que rompa con los independentistas.
Dicen también los sindicatos UGT y Comisiones que van a ser muy exigentes con el nuevo gobierno para que derogue las reformas que han perjudicado a los trabajadores, como por ejemplo la reforma laboral o la de las pensiones. Elena Rivas.
Sí, los sindicatos esperan que los partidos progresistas cumplan lo que prometieron en campaña y que gobiernen para la clase trabajadora, revirtiendo los recortes de la crisis. Mensaje de los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Pero es evidente que un gobierno progresista en España tendría una de sus razones de ser en la corrección de las reformas que se hicieron en el lustro ese de la austeridad desde el año 2010 hasta el año 2015.
En España, desde el año 2009 hasta el 2019, los multimillonarios se han multiplicado por 5. Eso es una prueba evidente de que la crisis solo ha sido para algunos.
Ambos líderes han ido a visitar al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, en la cárcel, pero por separado y de manera no coordinada, insisten, ni como portavoces de nadie, solo para conocer su opinión sobre la formación de un futuro gobierno. Algo que no haría nunca el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Bueno, yo le puedo decir que yo desde luego no voy a ir. Eso ya se lo digo de antemano. Nosotros pensamos e insistimos que en cualquier caso el gobierno que salga deberá estar apoyado por gente que crea en la ley, bajo el manto de la Constitución, y ese es el país en el que nosotros creemos.
Declaraciones del presidente de los empresarios aquí en Onda Madrid en el programa El Enfoque, que dirige Félix Madero.
Y polémica en Podemos en medio de las negociaciones para formar un gobierno de coalición con el PSOE. La dirección ha despedido a dos cargos de su equipo legal, ceses que se deben, según los despedidos, por poner en marcha investigaciones internas comprometedoras que incluían los sobresueldos de la cúpula. Sin embargo, la dirección del partido sostiene que las denuncias no tienen fundamento y que la salida de uno de ellos, de José Manuel Calvente, se notificó tras abrirle un expediente por acoso sexual. Neus Cerdá.
A través de un burofax, el delegado de Protección de Datos, José Manuel Calvente, fue despedido el lunes por un caso de acoso sexual hacia una trabajadora del partido. Se cesó también a su mano derecha, a Mónica Carmona, la responsable de cumplimiento normativo. Esta es la versión que ha dado Podemos de lo ocurrido. Sin embargo, los abogados despedidos aseguran que estas acusaciones son falsas. De hecho, Calvente ha anunciado ya una querella por calumnias. El hasta ahora equipo legal defiende que las primeras tiranteces comenzaron cuando solicitaron documentación que no les fue facilitada. Tenían en marcha investigaciones relacionadas con posibles cobros de sobresueldos, contrataciones irregulares o amaños en las primarias. Así lo detalla Carmona en una carta al Consejo Ciudadano Estatal y que se ha hecho pública. Por cierto, que entre esas investigaciones figura también el cese en junio de una trabajadora de Irene Montero. Ella denunció que fue contratada para labores de escolta, pero acabó realizando todo tipo de tareas domésticas. La número 2 tendrá que acudir ante el juez el próximo 20 de enero por la demanda de despido de su escolta.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Cuarta jornada, sí, de esa cumbre, centrada hoy en los bosques, en la agricultura y también la alimentación sostenible, en vísperas de la manifestación de mañana que espera reunir a miles de personas en Madrid. La protesta de la cumbre social por el clima, al margen de los actos más oficiales, discurrirá entre Atocha y nuevos ministerios a partir de las 6 de la tarde. Horas antes, la joven activista medioambiental Greta Thunberg va a ofrecer una rueda de prensa en la Casa Encendida, muy cerca de donde arrancará esa marcha alternativa. Entre tanto, ¿de qué se habla hoy en las sesiones de IFEMA? Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos ministros en funciones participan en esta cuarta jornada de la cumbre en la zona verde. Teresa Rivera, de Transición Ecológica, en un diálogo sobre la revolución del sistema alimentario. Y Pedro Duque, de Ciencia, presenta la campaña Antártica 2019-2020. La idea, conectar por videoconferencia con los científicos que trabajan en las bases españolas, porque es en las zonas polares donde mejor se detectan los efectos del cambio climático. Duque ha anunciado que en unas semanas comenzará la campaña. Durará 4 meses y se llevarán a cabo más de 20 investigaciones, algunas con los pingüinos como protagonistas.
De los pingüinos estudias qué pasa con los peces pequeños. Es muy difícil pillarlos a los peces pequeños. Tenemos gente buceando para extraer muestras de algas para ver si las especies están acercándose cada vez más a la parte fría, porque, claro, sube la temperatura del agua.
Antes, retos agroalimentarios y forestación, porque hoy es el Día de la Agricultura y los Bosques. Presentaciones de iniciativas locales, entre ellas dos de Madrid. Jorge Campos, alcalde de Paracuellos del Jarama, ha contado en qué está consistiendo la plantación del mayor sabinar de España. 40 hectáreas, más de 4.000 ejemplares ya plantados, 100.000 euros de presupuesto y ayuda que necesitan.
Necesitaríamos el impulso de la administración a nivel nacional, pues a lo mejor que los coches que menos emisiones tengan bajadas de impuestos o de alguna forma, porque si nosotros avanzamos desde el municipalismo pero no tenemos el apoyo a nivel del gobierno central, es muy complicado que consigamos este reto que todos tenemos para mejorar la situación de los españoles en general, de los madrileños en particular y luego de los paracuellenses.
De Fuenlabrada, la iniciativa de potenciar su parque agrario está facilitando el comercio de proximidad con agricultores locales que cultivan repollo, escarola y sobre todo acelgas. Almudena Vargas, técnica de parques y jardines, explica el objetivo.
Que la agricultura en Fuenlabrada no se pierda, que aunque es una ciudad de muchísimos habitantes, una de las 3 ciudades más grandes de la Comunidad de Madrid, tiene esa base de agricultura de muchos años y bueno, que queremos también seguirla protegiendo y seguir trabajando con el consumo de proximidad y esa cercanía con los agricultores.
Y esta tarde prevista, entre otras actividades, la presentación del proyecto Arco Verde de la Comunidad de Madrid para conectar sus 3 parques regionales.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. A casa por Navidad.
Hablamos de Iñaki Urdangarín, a falta del visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria. El marido de la infanta Cristina tiene ya la autorización de la cárcel de Brieva para que pueda disfrutar de 7 días de permiso ordinario en Navidad. Urdangarín lleva 17 meses en prisión y la semana pasada cumplió una cuarta parte de su condena por el caso Nos.
Una mujer con hipotermia sobrevive a un paro cardíaco de más de 6 horas sin daños neurológicos.
Se llama Audrey, tiene 34 años y es una montañera a la que sorprendió una tormenta de nieve en el Pirineo. Cuando llegó al hospital de Valdebrón, hacía 3 horas que su corazón había dejado de latir. La aplicación de una técnica de oxigenación consiguió revertir la parada. Hoy ha agradecido el trabajo de los profesionales que le salvaron la vida.
Ahora estoy feliz y suerte y agradecer. Estoy viviendo y todos han hecho más que lo normal para salvarme.
La sorprendente recuperación de Audrey se explica porque su cerebro se enfrió rápidamente y su necesidad de oxígeno se redujo antes del paro cardíaco.
Mueren 58 inmigrantes en el naufragio de una patera frente a Mauritania. Su destino era a Canarias.
85 personas han logrado sobrevivir y 10 han sido hospitalizadas. La embarcación, que se estaba quedando sin combustible, impactó contra un arrecife y volcó. Aún hay una 20 de desaparecidos. El gobierno mauritano calcula que en la embarcación iban entre 150 y 180 personas, de ellas varias mujeres y sobre todo jóvenes de entre 20 y 30 años.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio.
Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos.
A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91 500 2200.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El parte de bajas del Real Madrid no para este jueves. Tres de golpe, Eden Hazard se va a perder el Clásico. El Real Madrid ha actualizado el parte médico del belga, que en principio era solo de 10 días de baja, pero sufre una microfisura y estará entre 4 y 6 semanas. Tampoco llegará Marcelo con una lesión en el sóleo. Y acabamos de conocer que Gareth Bale sufre un edema en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El galés, que no ha entrenado durante toda la semana con el grupo, es porque esa lesión le mantendrá de baja este sábado ante el Español y seguro el próximo miércoles ante el Brujas en el partido de Liga de Campeones. Bale fue además noticia ayer porque por primera vez después de 6 años acudió a una cena de Navidad con la plantilla y también lo es porque ayer hizo declaraciones en su país, en el Reino Unido, hablando de aquella famosa imagen cuando posó con la bandera de Gales Golf Madrid.
No puedo negar que sabía que iba a generar controversia, pero lo estaba celebrando con mis aficionados, con mis amigos, con mis compañeros, y la bandera de Gales estaba ahí.
Además, este es un jueves de previa ya de la jornada número 16. Mañana se arranca con el Villarreal Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Simeone no va a poder contar con Jiménez, Xavi, Bersalico ni Diego Costa, todos ellos lesionados, ni con Correa por sanción. En la previa, el técnico argentino ha explicado qué quiso decir con aquello de que este era un año de transición.
Yo cuando hablo de transición, hablo de un chico de 21 años como Lodi, que está llegando, y un jugador como Felipe, que se fue con 34, si no me equivoco. Cuando hablo de transición, hablo de un chico como Joao Félix, que tiene 20 años, y otro como Griezmann, que se fue, que tiene 27 años. Y evidentemente, el que considera de que la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, la verdad que todos aquellos que piensan eso, sinceramente, no me conocen.
Noticia de alcance en el baloncesto madrileño. Darío Brizuela deja al Estudiantes y se marcha al Unicaja. En un escueto comunicado del club estudiantil ha manifestado que ha sido una decisión del jugador ante la que no han podido hacer mucho más. Hoy en el partido de la UNA, su director deportivo, Billy Villar, ha explicado un poco más.
Nunca se puso encima de la mesa el tema económico como fundamental, porque ni el doble ni el triple puede suplir la baja de Darío, ¿no? No, hombre, no. ¿Cómo vamos a poder atacar a un jugador? Nunca va a haber un ánimo por parte del club ni personal de nadie de perjudicar a Darío. Lo único que hemos querido decir con un comunicado, que da para lo que da, que yo creo que es mejor explicar las cosas como intento explicarlas ahora, que da para lo que da, es explicar la secuencia de los hechos.
Y además, recordamos hoy la cita con el baloncesto en Onda Madrid a las 9, nueva jornada de Euroliga, Real Madrid-Valencia en el Palacio de los Deportes. A por la 7ª victoria consecutiva para el conjunto blanco, lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid desde las 9:20.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y estas son también nuestras propuestas de cultura, hoy con los estrenos de cine que ha preparado María José Francisco. Midway nos sitúa en 1942, Segunda Guerra Mundial.
Han transcurrido 6 meses del ataque de Japón a Pearl Harbor. Un almirante y el mejor piloto estadounidense preparan un ataque al ejército japonés. Los bombardeos continúan poniendo a prueba la fortaleza de ambas naciones.
Esta vez quiero hacer las cosas bien. Al menos algunos chicos aún quieren luchar.
Los japoneses planean algo peor.
¿Cuál es el objetivo?
Creemos que es Midway.
Washington. Una agencia de espionaje integrada por mujeres.
Las más inteligentes, valientes y mejor entrenadas son los Ángeles de Charlie, llamadas a la acción para luchar contra una peligrosa arma tecnológica. Es la adaptación de la famosa serie de los 70.
Soy Bosley. Bienvenida a la agencia Townsend. Existimos porque los agentes de la ley no dan abasto. I don't like that, boy. ¿Sois como mujeres espías? Jane era del MI6.
¡Ay, Dios! ¿Qué le has hecho a Sven?
He comprimido su carótida y desoxigenado su cerebro.
Segunda entrega de la trilogía del Baztán es El legado en los huesos.
La exitosa novela de Dolores Redondo en el cine cuando ha pasado un año de aquellos crímenes en el valle. Pero la inspectora Salazar está metida en un nuevo caso. El suicidio de varios presos y una única huella, una palabra que han dejado escrita en la pared.
Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal.
Te hablo de la verdadera esencia del mal.
Tienes que tener mucho cuidado.
He visto cómo se miraban los de sentido cómplices. Su madre se mezcló con lo que no debía.
¿Qué sugiere?
La suerte ha llamado a la puerta de un estafador.
Cuando conoce a una adinerada viuda que le abre su corazón, parece una estafa fácil que complicarán los sentimientos. El papel en La gran mentira, por el que Helen Mirren está nominada a Mejor Actriz en los Satellite Awards.
Y dime, ¿haces esto a menudo? ¿Conocer gente en portales de citas? ¿No te parece que siempre es lo mismo?
¿Te refieres a las expectativas y a la posterior decepción? Pero me digo...
Además, guerra entre integrantes de la mafia en El Traidor.
Una cinta italiana basada en un hecho real, un jefe de la mafia cuyos hijos son asesinados. Extraditado por la justicia italiana, decide unirse al juez Falcone, traicionando el juramento que hizo a la Cosa Nostra. Nominada a Mejor Película, Director, Guión y Actor en los premios del cine europeo.
Juez Falcone, solo nos queda por decidir una cosa. ¿Quién debe morir antes, usted o yo?
Reniego de ese apellido y reniego de Tommaso Buscetta.
Para mí no hay intocables. No me malinterprete.
Cazador de mariposas.
También tenemos música y poesía en el concierto de Marwan.
Incluye en sus canciones los poemas que él mismo escribe de sus exitosos libros publicados. Será esta noche en La Riviera.
El sicario de las rosas. El tonto que dejaba medias al porvenir. Fui el rival de la costumbre. Pieles nuevas, el placer por descubrir. La obsesión de subir hasta la cumbre, de plantar otra bandera.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Arranca la gran escapada del puente de la Constitución.
A esta hora se activa un operativo especial de tráfico por los más de 6 millones de desplazamientos que se esperan en las carreteras españolas hasta el próximo lunes. Intensa actividad también en el aeropuerto de Barajas.
Nos vamos a Polonia, Cracovia y Varsovia.
Para el puente de la Constitución aprovechamos para irnos fuera.
Ganas, vamos, impresionante, las ganas que tenemos.
Casi siempre esta escapada de invierno nos vamos juntos.
El puente ha comenzado con paros parciales en Renfe, convocados por CGT para este jueves, que han obligado a suspender 155 trenes.
Lo he oído, pero no me ha afectado. Vengo de Castellón y he venido todo normal.
Tengo que ir al hospital y voy con retraso.
Abusan de estos momentos, de días festivos.
Estamos un poquito hartos.
Tensión en la Asamblea de Madrid por el ataque al centro de menores de Hortaleza.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha reprochado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sus mensajes sobre los menores extranjeros.
Lo que provoca es efectivamente un delito de odio, pero ¿un delito de odio contra quién? Contra aquellos que estamos denunciando y poniendo la voz a muchos vecinos.
No sé dónde queda su moral también, cristiana. Menores, son menores. Y hacerme esta pregunta, tiene otro nombre.
El Partido Popular y Vox sí han coincidido a la hora de rechazar una declaración institucional del Parlamento Autonómico condenando el incidente de ayer.
A la espera de las pruebas forenses en el caso de la mujer fallecida en Vicálvaro.
Confirmarán cómo murió y si fue asesinada en un nuevo caso de violencia machista, cómo sospecha el juzgado que ha enviado a prisión a su novio. Los vecinos se concentrarán esta tarde en su memoria.
Llevaba muy poco tiempo saliendo con él. Por lo que tenemos entendido, anteriormente era novio suyo, ha estado en la cárcel. Ahora, el motivo no le sé decir. ¿Pudiría a ella? Pues no lo sé. Yo pienso también que las mujeres somos un poco tontas. Porque si lo hubiera pensado, realmente era para no... Es que ni acercarse a él.
El rey solventará en 2 días su ronda de consultas para la investidura.
Empezará el próximo martes, el mismo día que volverán a verse los equipos negociadores del PSOE y Esquerra tras el malestar en estos últimos por las palabras de Pedro Sánchez sobre los límites de un posible acuerdo. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celá, es optimista.
Para cualquier conversación y para cualquier negociación se requiere el elemento de la voluntad, y obviamente conocer los límites de cada una parte de la otra.
Primer permiso ordinario para Iñaki Urdangarín.
La cárcel de Brieva le ha concedido finalmente 4 de los 7 días que había pedido para pasar con su familia las fiestas de Navidad. El juez de vigilancia penitenciaria tiene que ratificar ahora esa autorización.
Milagro médico en Barcelona.
Médicos del Hospital Valdebrón han devuelto la vida a una mujer de 34 años que estuvo más de 6 horas en parada cardíaca por una hipotermia gracias a una técnica de oxigenización. La única secuela que le ha quedado es una leve pérdida de sensibilidad en las manos.
Ahora estoy feliz y suerte y agradecer. Estoy viviendo y todos han hecho más que lo normal para salvarme.
Hasta aquí las noticias de las 2. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.